crecimiento sostenible con las buenas prácticas agrícolas. Muy buenas noches, un placer saludarlo por aquí por J. Silveragro. En esta oportunidad estaremos conversando con el ingeniero agrónomo José Rincón González. Él es egresado de la UCLA Barquisimeto Estado Lara, con un magíster en producción animal de la Universidad del Zulia, doctor en ecología tropical de la Universidad de los Andes, curso internacional en bienestar en producción de World Animal Protection. Vamos a enviarle la invitación a nuestro invitado para que se conecte con nosotros. No lo veo, JJ Rincón. Ok. No lo veo por aquí y vamos a enviarle la invitación. Saludos a los que se están conectando. Estamos tratando de poder llevarle este live. Ok. Listo. Ok, ingeniero, le está conectado con nosotros para que usted sea el que me envíe la invitación para que se haga más fácil de establecer conexión. Saludos a nuestro amigo JBZF. Ok. Ingeniero, si usted puede ser el que me envíe la invitación, sería más fácil. Wow, de verdad que... Vamos a enviarle por aquí. Nada. Vamos a ver si... Okay. Si me envía la invitación usted por aquí, por esta vía, se le que salga en la pantalla donde usted pueda ser partícipe del el live. Amén. Saludos y bendiciones. Gracias. Amén por esas bendiciones. En la pantalla le debería salir la opción de usted quiere compartir pantalla conmigo para yo aceptar. Igualmente yo se la estoy enviando por aquí. Ya la vi. Vamos a esperar que se establezca conexión y poder compartir pantalla con ustedes. Listo. Sí. Ya habría que tener un poquito de paciencia para poder conectarnos. Ya estamos en el live, ya estamos compartiendo con los agroseguidores. Ya gracias a Dios nos pudimos conectar.
Qué bueno.
Hacía falta un poquito
de paciencia.
Sí. Y las bendiciones que nos dieron por ahí hace poco para poder conectarnos. Ok, vamos, el tema que vamos a desarrollar esta noche, yo lo estuve presentando, usted es asesor en manejo de pastizales, alimentación estratégica y conservación de forraje, división y manejo de potrero, curso de inducción y formación profesional a egresado y manejadores de finca, publicaciones arbitradas en revistas científicas, conferencias en congreso, publicaciones en libros indexados a nivel nacional e internacional. ¿No está escuchando? Que no se nos vaya a desconectar porque nos costó un poco conectarnos. ¿Nos escucha? Uno, dos, uno. Okay, creo que Se alejó. ¿Será que se puede acercar a donde estaba hace un momento? A lo mejor es la señal de donde estaba. Es más fuerte y se hace más fácil la conexión desde ahí. Cuando se caminó hacia este lado, se alejó un poco de la conexión. Si se puede acercar a donde tengo una conexión más fuerte, creo que ahí sí vamos a poder desarrollar un poco la conectividad.
Sí.
Tratamos de hacer algo muy corto, a lo mejor no está muy cómodo en esa área, pero podemos hacer algo. Ah, ok, ya lo estamos viendo, perfecto.
Sí, lo que pasa es que me cambié de red. Que eso
Ok,
también está
buenísimo.
preocupante incluso. Sí. Bueno, buenas noches, disculpen
Bueno,
la
ingeniero, muy buenas noches, de
demora.
verdad. ¿Nos escucha?
Yo sí.
Sí, perfecto. El tema que vamos a desarrollar es el sistema de pastoreo, el sistema racional WASAN, que es un sistema de rotación de potrero donde trata de manejar la rentabilidad en la ganadería. Voy a dejarlo para que usted desarrolle el tema y luego estaremos contestando en base a las preguntas de los agroseguidores que ellos estén desarrollando. Adelante, ingeniero. ¿Me escucha?
Me escucha, ¿no?
Sí, perfecto.
Esto en algún momento vamos a hablar del pastoreo racional Boazán, o pastoreo Boazán, que fue, digamos, planteado a mediados del siglo pasado por el químico Andrés Boazán, quien, digamos, prácticamente el epicentro de todos los sistemas de pastoreo modernos que hayamos podido escuchar por allí. Digamos que mucha gente le ha quitado el origen. Las cuatro leyes son fundamentales. Estas leyes son: la primera es la ley de reposo, en el cual él logró observar que entre pastoreo y pastoreo siempre había. De la supresión de biomasa anterior. La segunda ley habla del tiempo de ocupación, dice que ese tiempo de ocupación debe ser menor al periodo que la planta empieza a agrupar. En este caso, él planteó 3 días, el número puede ser variable según las condiciones de tercera ley hablaba de organizar los animales según requerimientos nutricionales y todo tipo. Los animales de mayor exigencia nutricionales pasarán primero que aquellos que tuviesen menos, digamos, crecimiento. Y una cuarta ley que habla del tiempo mínimo de pastoreo para animales de alta exigencia como la vaca nada más. Es un sistema de manejo agroecológico que busca sustentabilidad del sistema, manteniendo una buena relación suelo, planta, animal. Esa sería más o menos la prioridad del sistema. Por supuesto, este sistema en este momento toma a nivel mundial mayor relevancia dado a la necesidad que tiene la humanidad, o el ser humano, de tratar de hacer cambios en los modos de producción para paliar un poco las consecuencias de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Ok, ingeniero, un momento para, no sé si pudiera desactivar la cámara, solamente dejar activo el micrófono para que pueda fluir un poco y consuma menos velocidad de internet. ¿A dónde está el micrófono? Al lado está la cámara, dele ahí, exactamente. Ok, entonces así quizás pueda fluir un poco más su audio. Adelante, ingeniero.
Sí, y un poco de también. Bueno, entonces, en base a estos puntos de mitigar un poco el efecto de efecto invernadero, redundancia, se le ha cuidado, se le ha dicho pues, que los sistemas de ganadería producen más o menos un 35% de su gracia. Cuando nosotros hacemos una evaluación, prácticamente lo que están es acuñando toda la producción de cereales que se usa en los sistemas agrícolas porcino y de ganado de esta brava. A nivel tropical la cosa es diferente. En el trópico se maneja mucho más pastoreo que en las zonas nórdicas y, por supuesto, tenemos un menor efecto. Nosotros hemos conseguido información muy buena y valiosa que habla que apenas el 9% de esa emisión. Sin embargo, este sistema de pastoreo, que es el, digamos, el paladín de todo lo que ustedes pueden llamar a ganar el asegura o contribuye a aumentar digamos, los sumideros de CO2 del sistema. Se ha favorecido mucho el aporte de materia orgánica al suelo y un incremento de la actividad biológica del suelo con los de los animales, las inyecciones de hojas, todo el material que cae al suelo, ha permitido que estos suelos se transformen en reservorio de CO2. Las estimaciones que nosotros podemos andar estarían entre 9 a 15 toneladas acumulados. Esto, por supuesto, permite que se active la vida biológica del suelo y al activarse permite que los microorganismos en sí tomen ese carbón y lo acumulen. O sea, aumentamos la biodiversidad de microorganismos en el suelo, de mesofauna y de macrofauna. Les cuento el caso, de, por ejemplo, para nosotros los cocos, no sé cómo podríamos, también tenemos otro género, otros escarabajos, que hacen exactamente lo mismo, lombrices, con gorocho o mil, que contribuyen a consumir esa materia orgánica, transformarla, aumentando las colonias de estos micro, de del suelo y por eso permite a su vez que se preserve el carbón dentro del suelo. Al aumentar la actividad biológica del suelo, también permitimos el reciclado de nutrientes, todos los ciclos biogeoquímicos. Bio es porque los microorganismos participan en esta degradación de estos compuestos orgánicos y liberan nutrientes al suelo, de hecho, hasta en condiciones donde algunos elementos no son biodisponibles, la actividad biológica permite gradualmente que se vayan haciendo disponibles. Otro punto importante es que también ayuda a reducir las emisiones de metanos. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando un animal consume pastos con altos contenidos de fibra, muy pasados, 60, 70 días de edad, esa fibra o ese material muerto o esa hojarasca muerta que el animal pueda ingerir hace que pueda hacer un lavaje y hacer o la producción de metano. Mientras que con pastoreo basal, nosotros garantizamos un pastoreo y por supuesto pastoreo nos permite ofertar un pasto de mucha mejor calidad y reducimos así de una forma directa las emisiones de metano en el rumen del animal. Caso contrario, cuando se le da heno, los animales están estabulados, por supuesto, estos pastos secos deshidratados que nosotros le tenemos que llamar es paja porque son tan secos y deberían llamarse heno, aumentan la metano. Entonces, y el sistema de pastoreo Boazán es una reducción significativa de esos gases acuñados a los ovinos. Hablan más o menos alrededor de 400 litros de gases supuestamente que emiten. La otra acción que también favorable al ambiente es que con el sistema de pastoreo Bazán y gracias a la descomposición de esta de estas bostas, aumenta la disponibilidad de nitrógeno de una forma orgánica, de una forma biológicamente sustentable. Al igual que el fósforo, al igual que el potasio, gracias a esa descomposición y la activación de esta biota del suelo. Por otro lado, también en su implementación, es un sistema, digamos, imagínense un triángulo, donde en una esquina del triángulo, un ángulo está el clima, en el otro está el suelo y en el otro están las partes, elementos vegetales. Todo eso está en un equilibrio dinámico, estable, resiliente. Sin embargo, la acción del pastoreo, de un pastoreo no racional, hace que estas relaciones equilibradas entre el clima, el vegetal y el suelo sean, digamos, desplazadas de su lugar, digamos, óptimo, se desplaza por la acción del hombre. O sea, todo pastoreo afecta a la biodiversidad. Eso es indiscutible. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque los animales históricamente se le ha permitido en los pastoreos continuos que ocurra lo que se llama la selección o los pastoreos mal llamados rotativos, porque no llegan a ser tales, que esta acción antropogénica desequilibra el sistema y hace que este se desplace en forma negativa y pierda viabilidad. Entonces, tenemos una gran cantidad de pastizales. En el caso de Venezuela, pudiéramos hablar del 70% de pastizales que están en estado de degradación total, porque se le ha hecho una agricultura extractiva sin equilibrio entre lo que llamamos nosotros la capacidad de carga y la carga animal. O sea, toda oferta en un montero debe ser consumido en un tiempo para que esto esté en el caso de Pastor Bazán. En caso de no tener reserva, no deben pasar de 3 días. Bueno, tenemos pastizales en muchas zonas donde los animales permanecen, que se llevó un mes, 2 meses en la misma área de potrero. Mientras que la propuesta nuestra estaría incluso que ese tipo de pastoreo de ganadería de leche debería ser horas, porque se llama pastoreo de franja, que para muchos parece que es un pero no. Estas propuestas son muy viejas, de hace más de 40 años, donde los animales van pastando y se van moviendo una franja o una cinta frontal y van avanzando con el pastoreo hasta que se ve que el pasto es dejado a una altura remanente. Y aquí también, directamente con el pastoreo Bazán, por psicología vegetal, que hay una suposición por allí donde se recomienda el pastoreo total a fondo, lo cual no es conveniente ni para ni para los pastos de arriba y abajo. Van, digamos, parte más alta, tienen mayor cantidad de proteínas, y más materia. Entonces, el pastoreo debe ser tal que el animal se va a comer las 2/3 partes de la oferta forrajera y dejar un tercio de la altura total de la planta. Eso más o menos son los números estándar. Por supuesto, se tiene que observar y depende de cada zona. ¿Qué pasa con ese remanente? Resulta la energía o mucho material fotosintético, que la planta se reserva en la base de los tallos y en una superficie exactamente sobre el suelo que se llama como la raíz. Cuando estos tallos son consumidos, el tiempo de recuperación de la planta es mucho más largo y tenemos, por supuesto, que tratar de dejar esos tallos remanentes para que la velocidad de rebrote sea mejor. Cuando se hace el pastoreo total, se exponen los puntos de crecimiento de las plantas a desecación. Esos tallos también tienen una facilitación para mitigar el efecto abrasivo del viento y de la radiación solar. Entonces, Tiene una serie de bemoles no dejarlos, es decir, el dejar el pasto en el suelo conlleva a partir del brote del pasto. Entonces, para su recuperación, tiene que ser un tiempo de 60 a 70 días. Mientras que cuando deja estos tallos, la velocidad del brote puede ser de 32 días, 42 días o tal vez menos, según las condiciones agroclimáticas donde se está. En cuanto al animal, el gato va a comer estos tallos basales, acarrea el efecto metanogénico que acabo de decir. O sea, por una fibra tan elevada, el animal termina disfrutando más de la cuenta porque, bueno, necesita más nitrógeno, necesita más proteína para poder, digamos, que dijo. Entonces, aparte de esto, de pasar por el tracto gastrointestinal del animal es mucho mayor que el que se pasto consumido en la parte superior de la planta. Entonces, ¿cómo lo veamos? Desde el punto de vista nutricional del animal, desde el punto de vista de mitigación de los gases, desde el punto de vista de la fisiología de la planta, es prudente ese pastoreo. Y por último, que al consumir pasto más pegado al suelo, existe la posibilidad de afectar con parásitos. Que un parásito que decimos vampiro, que se aloja en el riñón del animal, causa anemia.
Ok, ya, ingeniero, si me escucho un momento, que se estaba escuchando muy bien, pero ya empezó a escucharse que no logramos entenderlo. Como solamente tiene el audio, no sé si pudiera lograr acercarse un poquito más a donde tiene la red para que mejore la señal y así sea un poquito más fluido.
Bueno, estoy al lado del router. Estoy al lado del router, ¿me escuchan?
Sí, ya lo escuchamos.
Bueno, te voy a hablar un poco más.
Sí, ya estaba llegando al último punto para ya ahí pasar a la parte de...
Dime.
Ok.
Bueno, entonces, ¿de qué se trata el pastoreo Voisin? Se trata, aplicando estas cuatro leyes, de establecer un número de potreros mínimo para que la planta se recupere y los animales siempre tengan una oferta forrajera óptima, ¿ok?
Perfecto.
Entonces, por supuesto, tiene otros componentes, no directamente que tengan que ver con el postulado de Andrés Voisin. También nosotros consideramos lo que se llama la ley del mínimo, ¿no? La ley de cada spring, imagínate, de 1828. ¿Qué establece esta ley? Que la máxima productividad de un pastizal va a estar limitada por el factor que esté en menor cuantía. Digamos, si en el sistema falta fósforo, pues el fósforo limitaría el crecimiento. Si en el sistema falta agua, el agua limitaría la máxima producción. Entonces tenemos que estar atentos al análisis de la, digamos, de esos factores que limitarían por deficiencia la potencialidad del sistema. También está la ley de la tolerancia. Esta ley de 1913 de Victor Shefford, que establece que cuando hay un factor en exceso, también limita como tolerante. Pongo un ejemplo, exceso de carbonatos de calcio en algunos suelos limita la absorción de fósforo. Presencia de hierro en niveles muy altos o aluminio afecta el desarrollo de las raíces. Entonces, tenemos que conocer bien estos factores para poder emprender un buen sistema de pastoreo. Y lo otro es que tenemos que comprender que el pastizar es dinámico, cambiante, ¿ok? No es estático, o sea, el diseñar un número de potreros X no garantiza que tenga éxito si no aplica los principios del buen observador. Y por supuesto, como factor más importante de esto, es que tiene que basarse la aplicación o lo que usted está haciendo en las ciencias. O sea, he tenido muchos problemas con la implementación de estos sistemas, porque hay mucha gente que arroja información no muy acta, buena o de calidad en YouTube, pero sobre todo, y entonces la gente se confía y va y copia y no y fracasa. También tiene que ver mucho con el modo de hacer las cosas, o sea, el arte, o sea, cómo usted siembra, cómo usted pone, divide su potrero, qué formas tienen, dónde va a colocar el agua, los sitios de socialización o abrevaderos. Y también mucho se basa en la experiencia. Esta experiencia no es vista como que siempre usted hace lo mismo repetidas veces y siempre le sale igual, ¿no? Estoy hablando de una experiencia basada en el análisis, la capacidad de cambiar las cosas, y usted debe estar seguro que va a lograr el éxito. ¿Por qué digo esto? Porque este sistema no es estático. Yo tenía unos datos, lo voy a poder transmitir. Voy a poner un caso de una finca que está recientemente, estoy analizando sus datos. Comenzamos a hacer pastoreo WhatsApp. Por cuestiones de errores del personal, se adelantaron al consumo de los potreros por a practicar lo que llaman el despunte. Se quedaron sin potrero y los animales fueron llevados a áreas donde los pastos tenían más de 60 días. Y la producción de leche cayó de forma significativa, una finca bastante pequeña, pero que el impacto es grandísimo en cuanto a el impacto es grandísimo en cuanto a la producción por vaca. Entonces, esta finca llegó a producir un promedio de 6.78 litros por vaca y por error del personal, esto cayó por debajo de 5, hasta que logramos, por supuesto, volver a llevar las vacas al sistema de pastoreo Huasán e inmediatamente, como arte de magia, la producción aumentó. Pero esta vez el personal sí ha tenido más conciencia de no despuntar, sino hacer el pastoreo como yo le indiqué, que se consuma el 2/3 de la superficie total. Y los resultados en producción de leche son muy buenos. O sea, pasamos de 5 tantos a casi 7 litros por vaca. Pues por supuesto, estos valores porque se están haciendo las cosas bien esta vez. Entonces, desde aquí, bueno, ya andan en 7.2, venían de 5.6. Dirán, bueno, eso no es mucho, pero para una finca pequeña yo creo que es bastante. Aprendieron la lección y ya, por ejemplo, el problema que se está presentando ahora para ellos es que tienen mucha oferta dentro del sistema de pastoreo, Bazán, y faltan animales. Entonces, todo esto, gracias a la aplicación, por supuesto, de materia orgánica en el suelo, a respetar los periodos de descanso, a respetar los tiempos de pastoreo, y garantiza pues que ya el sistema va para mejor. ¿Qué otra cosa han hablado del sistema Huasán? Bueno, por ejemplo, nos han señalado que estos sistemas son muy costosos, la implementación, y resulta que los análisis económicos que tenemos, por ejemplo, yo había sacado para la discusión de hoy, una finca donde tiene pastoreo en franja móvil en una superficie de 10 hectáreas, tiene más o menos 10 potreros muy largos, potreros tienen más o menos 27 metros de ancho por 344 metros de largo, que se van franjeando todos los días. Y allí se invirtieron más o menos 3.16 kilómetros de cerca, que tiene un costo aproximado por hectárea de $310 y equivale a una producción diaria, el costo de redondeando 25 litros de leche del sistema. Sin embargo, la capacidad de carga de esas 10.19 hectáreas son de 120 vacas, en algún momento, otro momento va a 86, y esas vacas tienen que producir 25 litros más entre todas para pagar la inversión del sistema. Entonces, mucha gente ha satanizado el sistema de pastoreo Bazán por el alto número de potreros que se tienen que hacer, ¿no? Fíjense que le estoy colocando este ejemplo que apenas son 10 potreros. Ahora, al lado, la misma finca, tenemos unos potreros de área fija. Estos tienen 46 por 66. Se manejan entre 100 y 120 vacas también, un segundo lote. Se usaron 3,48 kilómetros de cerca apenas, ¿ok? Y su valor es de 27,24 litros de leche diaria por un año. O sea, al año ya está pago. Entonces, este sistema, aparte que es muy amigable con el ambiente, es altamente eficiente cuando se maneja bien. Esta finca, por supuesto, es una finca. Otra finca con menos condiciones, pueden sacar de 3 unidades animales por hectárea o de 1,6 unidades por hectárea, según sea la condición. También el sistema en cuanto a qué zona puede hacer el sistema, pasa de zonas húmedas. Semiárida, supuesto en este caso, fincas que están bajo riesgo, porque si bien es cierto, si manejáramos una ganadería 100% ecológica, en el semiárido no debería hacerse pastoreo, porque son zonas muy frágiles y las cargas animales irían a 0,25 unidades animales por hectárea, 0,15, con 9 meses de sequía. Entonces, yo en lo personal, visto mucho de estos sistemas de ranchos donde se manejan unas extensiones muy grandes, y por lo menos en Venezuela no las tenemos, de 60.000 hectáreas, en la zona semiárida, digo. Ahora, en las zonas de sabanas inundadas podemos tener hasta de 60, 70.000 hectáreas, con capacidad de sustentación de 0,25 a 0,15 también unidad animal por hectárea. Pero la mayor extensión de Venezuela, que son bosques secos tropicales, pueden aguantar cargas
Ok, ingeniero, creo que ya se está, se fue, ya se. Ya el audio se está entrecortando fuertemente para. Usted me escucha. Usted me está escuchando. Tengo una pregunta aquí que hicieron. No sé si contestamos esta pregunta. Ya vamos. Sí, ok, porque ya se está escuchando bastante entrecortado. Okay. Yo se la voy a leer y usted no la responde. De Julio B14. ¿Es por algún AGB que aumenta el metano producido en el rumen de la vaca al suministrar heno o paja? ¿Cómo afecta o cómo aumenta la producción de metano el heno?
escuchando cómo afecta el consumo de
nos. Nada, se nos fue, se no. Lo escucho, se escucha bastante entrecortado, pero sí logro. No sé si se puede mover un poco hacia la red para que, porque hace poco se estaba escuchando perfectamente todo lo que nos estaba comentando. Ok, ¿le repito la pregunta o la pudo?
No, 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 no la capté bien.
Ok. Él no dice, es por algún AGV, no sé qué realmente quiere decir
Ácido
algún
graso
sistema.
volátil. Ácido graso volátil, ¿verdad?
Ok, en algún ácido graso volátil que aumenta el metano producido en el rumen de la vaca al suministrar heno o paja. ¿Cómo afecta o cómo aumenta la producción de metano en el heno? El heno.
Con el heno. Bueno, el punto está en que se degrada al degradarse la fibra, ¿verdad? El balance energético que debería transformarse, por ejemplo, en ácido butírico o ácido acético, se pierde desde eficiencia energética como metano, como el pH ácido. Ese es el primer problema. O sea, yo hice una acotación de heno y paja. Porque vamos a hablar qué es un heno. Un heno es un pasto cortado a una edad ideal, ¿verdad? Con altos tenores de digestibilidad. Y una paja es aquel heno, aquel pasto que se dejó pasar excesivo, 120 días o material muy lubrificado que se corta y se empaca para suministrárselo a los animales pensando que eso tiene nutrientes. Y no es así. Un heno pudiera tener 9, 10% de proteína o incluso un poco más. Nosotros hemos logrado hacer henos de Bermuda con 16% de proteína. Pero mucha gente, el error está en que cosecha estos pastos muy viejos y lignificados y en la degradación del ácido acético, más que todo, se libera metano a pH ácido. Okay. Ese metano hace que los animales produzcan mucho eruto. Es como que si le diera uno una acidez. Y ese eruto libera mucho metano y algo de CO2. El CO2 no es tan problemático, pero el metano sí lo es por su reactividad, o sea, a nivel atmosférico. Okay. Entonces, no sé si fue lo que preguntó, ¿no? Yo
Sí,
entendí que fue así.
ese sí habló una comparación del heno y la paja y sobre el ácido graso volátil.
Sí,
Ese fue.
gracias.
Ok. No, bueno, ingeniero, creo que realmente ha sido. Aquí nos hacen otras preguntas. Vamos aquí a leérselas. ¿Qué beneficio ve en ofrecer un pasto pasado en un punto óptimo de reposo? ¿Qué beneficio se vería allí?
Okay, ahí hay dos cosas. Si va a ser en el punto óptimo de reposo es en el punto donde el pasto tiene unos tenores de materia seca, tiene niveles de nutrientes, digestibilidad por encima del 50%. Obviamente, el animal va a tener, digamos, una mejor digestibilidad de estos pastos porque se están ofertando en buen punto. Cuando el pasto está pasado, que yo estoy aprovechando aquí el espacio, para hacer ver que se ha generalizado de que 60 días es el número óptimo de descanso. Y eso no tiene ninguna razón fisiológica ni más allá que una suposición de alguien que lo dijo y entonces la gente lo está tomando literal. Cuando estos pastos, voy a poner un ejemplo, yo le suministraría un pasto de 32 días a un animal. La digestibilidad es mucho mayor que ese mismo pasto a 60 días. ¿Cuál es la única diferencia que hay? Que usted cree que a 60 días tiene más pasto y por supuesto el animal va a comer más. Claro que sí, pero de muy mala calidad. El animal se va a llenar de un pasto que no le va a satisfacer nutricionalmente. O sea, una cosa es que se llene y otra cosa es que lo nutra. Son dos cosas totalmente diferente. Mientras que un pasto de menos edad, digamos 30 días, que está en su punto óptimo de cosecha, le va a suministrar a los animales nutrientes suficientes y se va a llenar, ¿ok? Se va a saciar nutricionalmente. Entonces, aquí hay dos cosas. Cuando los pastos son muy pasados, los animales tienen que caminar más, hacer más movimiento mandibular, digamos. Un buen pasto se puede estar dando una cosecha, digamos, cuántas veces el animal abre la boca para llenarse y más o menos serían unos 28 mordiscos.
cuando los pastos son de muy mala calidad, los animales van a caminar más y van a tener que ir hasta 45 mordiscos para poder hacer un bolo. Porque, ¿qué pasa? El animal va a favor de la calidad. O sea, mientras más calidad tenga el pasto, menor va a ser el consumo porque el animal se va a saciar. Mientras que un animal que busque pasto y camine y camine, aparte de que no se va a llenar, va a perder energía. Más o menos son 0,5 kilocalorías por kilómetro, por kilogramo de peso vivo. Eso es una barbaridad de energía que se pierde. Entonces, bueno, yo no recomiendo ese sistema de tan largo periodo de descanso, salvo que sea una zona con poca humedad. Y aprovecho también la pregunta, los pastos, mientras más disponibilidad de agua tengan, mayor es la velocidad de crecimiento. Mientras menos agua tenga, menor es la velocidad de crecimiento. Entonces, bueno, ¿qué recomiendo yo? Pastos de la edad óptima, que estén verdes, que no tengan hojas secas, que no estén marchitos, que no estén amarillentos por pasados. Eso no se recomienda.
Aquí nos pregunta, nos dice también gasto energético. No sé si nos vuelve a decir el dato que nos dio de gasto energético.
Sí, los animales gastan energéticamente 0,5 kilocalorías por kilogramo de peso vivo por kilómetro recorrido. Entonces, hagan un cálculo ustedes allí, yo no lo puedo hacer ahorita. Si un animal que pese 400 kilos y camina 12 kilómetros, ¿cuánto es el gasto de energía que tiene? ¿Okay? Y si a esto le sumamos otra cosa que es importante, la ubicación del punto de abrevadero o de agua, que se están poniendo de moda, que colocan un solo punto de bebedero o de abrevadero o de aguada o lagunas, tapones. Si el animal camina, que me ha tocado en finca, los potreros tienen 1.200 metros de largo. La caminada diaria del animal a ir a tomar agua es bárbara, ¿okay? Es alta. Y entonces esto genera un gasto de energía que a veces, y pasa esto, que lo que el animal está comiendo no compensa el gasto de energía de ir a tomar agua. Entonces empezamos a tener un problema metabólico en el animal, porque el animal echa, vamos a decir así, no es que echa números, pero de alguna manera como que intuye que no vale la pena ir tan lejos a buscar comida, porque va a perder mucho tiempo y energía en ir y venir. Entonces, generalmente en estos potreros, no sé qué otra palabra, cuartones, que son demasiado largos, los animales pastorean todo lo que está muy cerca a la fuente del agua. Los que están más o menos a distancia media, los medios pastorean, y los que están al final casi nunca los pastorean. No sé si lo han visto, ¿no? Entonces, bueno, ese valor es importante que yo les acabo de dar.
No, muy de verdad que representa mucho lo que es la forma y la calidad de los pastos para ellos mismos. Los animales sacan su cuenta y ellos se cuidan, y eso lo ves, el ganadero tendrá que considerar y tomar en cuenta en poder establecer los días de descanso en el pasto, porque va a salir reflejado en claro, el animal para él cuidarse.
Aquí la importancia del número de potreros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, por lo menos yo propongo mucho? Es que hagamos módulos para cada tipo o grupo etario, ¿ok? Hay un caso muy significativo de una finca donde, de ganado Ceneport, que los potreros tenían más o menos 800 metros de largo, y el agua estaba en un extremo de ese potrero. Las hembras Ceneport no pastoreaban porque tenían cría al pie, salvaguardando a los becerros. Entonces, cuando evaluábamos los destetes del año 2000, 2002, 2003, prácticamente eran unos animales muy, muy atrasados, y todo era por la ubicación del agua. Cuando esta finca tomó la decisión de dividir estos potreros de 800 metros de largo en cuatro potreros de más o menos 200 metros de largo y colocar agua más cerca, inmediatamente empezaron a mejorar las ganancias de peso en los becerros. Entonces, y si es en leche, se las va a cobrar bien cara a la vaca, Y si es en novillo, pues la ganancia de peso van a estar restringidas por este factor de la distancia. Entonces, mientras más potreros tengamos o franjas de potreros tengamos, fíjense que yo les he hablado de esta finca, que les puse un ejemplo, que tiene un potrero de 27 por 2.
Se nos fue el audio, ingeniero. ¿Me escucha? Dejamos de escucharlo. Ok.
Sí, ya
Ok.
va. Sabes que, bueno, les cuento. Ustedes no saben lo que me está pasando aquí, pero mi teléfono se me está cambiando. Yo tengo dos routers, entonces se me está cambiando entre uno y el otro. Y bueno, tengo que estar mosca con eso. ¿Me escuchan bien, no? Me avisan
Sí,
cuando
hasta
no me escuchan.
ahora sí, estamos escuchándolo perfecto.
Ok. Bueno, nosotros recomendamos hacer un número de potrero en función de las leyes del pastoreo racional, es decir, los días de descanso, el tiempo de ocupación mínimo, perdón, máximo, que serían 3 días. Yo trabajo con un día, mediodía, incluso horas, ¿ok? Trabajamos con cambios cada 3 horas en algunos casos. Pero estos cambios cada 3 horas hay que manejarlo con mucho cuidado. Y no es porque no se haga, sino por el personal, que tienden a cansarse de hacer estos cambios. Y el recambio de personal en estos sistemas es bastante alto cuando las franjas son cambiadas con mucha frecuencia. Entonces, casi siempre los cambios son por avío. Nosotros le decimos avío a los ordeños, y me estoy refiriendo a vacas lecheras porque es el cénix de todo esto, donde hay que tener más cuidado. Novillo es muy fácil. Entonces, estos cambios los hacemos por ordeño, y el pastoreador o el obrero encargado de chequear esto tiene que estar cuidando de que la oferta forrajera esté óptima. Cuando ya baja a una altura, que lo llamamos una señal de alarma, yo les digo, mira, una suposición, cuando el pasto llega a 30 centímetros, cámbialo, y él lo cambia, ¿ok? Pero hay zonas de un potrero donde la biomasa es tan alta que a lo mejor esa zona se usa para dos avíos, para dos ordeños. ¿Me explico? O sea, no hay. Por eso que se llama pastoreo racional. No hay una regla, pero sí hay un patrón que hay que cuidar, ¿ok? O sea, si el pasto en una zona está muy bajo, a lo mejor yo tengo que darle dos franjas en esa zona porque el pasto está muy bajo. Pero cuando yo me consigo una muy buena franja, en vez de darle la franja completa, seguramente le doy la mitad y obtengo exactamente los mismos resultados. Entonces, de aquí parte uno de los aspectos más importantes del pastoreo Voisin o racional, por eso el nombre es racional, que quien lo ejecuta tiene que ser muy buen observador en esto, ¿okay? Todo en función también de no suministrarle un potrero tan largo, un animal o tan grande, porque bajamos la eficiencia del pastoreo, los animales empiezan a despuntar, empiezan a pisar pasto, a orinarlo, defecarlo, y las pérdidas son elevadas. Entonces, para evitar que estas pérdidas sean muy altas, tenemos que mantener cargas ajustadas a la oferta. Entonces, por eso, como ven, les acabo de explicar, si falta pasto, ábrale más. Si está sobrando mucho pasto, ábrale menos. En este sistema de pastoreo Voisin en franja.
Buenísimo. Aquí una pregunta del ingeniero José Valentín Zárate en base a la altura de salida de los pastos, ¿qué es recomendable?
Mira, no hay una regla, no hay un número. Usted tiene que observar esto, pero te voy a dar mi forma de hacerlo. Yo dejo un 30% de la altura inicial que estaba el pasto. Más o menos es lo que yo hago. Si te serviría de un número, pero no hay una altura fija. O sea, pánico un máximo, megaterio un máximo, ¿verdad? Te estoy hablando ahora de una especie nativa en Venezuela que le decimos carrizo o gamelote, puede agarrar 2 metros de altura. ese pasto. Entonces, de ese pasto, si le sacas el 30%, le tienes que dejar a 60 centímetros para que rebote muy bien. Pero si te hablara de una brisanta que pueda tener 60 centímetros de alto, bueno, saca la cuenta a qué altura lo vas a dejar. Verás que serán que 18 o 25 centímetros estaría muy bien. Pero depende, como te digo, de la altura al cual tú lo estás observando. También tienes que tomar en cuenta que si estás en un periodo muy seco o una zona muy seca a una zona muy húmeda. En una zona muy húmeda, los pastos, como ya dije, al tener agua, rebrotan mucho más rápido porque el agua es el factor gatillo del crecimiento de las gramíneas. Como todas plantas, pero la gramínea es importantísima. Si está en una zona seca, yo dejaría incluso algo más para facilitar el rebrote, ¿ok? Y por favor, aléjense del criterio de pastoreo al ras del suelo. Eso no lleva a nada. Lo otro que quiero aprovechar también, para decirle que no todo lo que está sobre un potrero, sobre el suelo, es comida. Hay especies de como las ciperáceas que pueden ser tóxicas para el animal o pueden causarle daño a nivel ruminal y causar enfermedades colaterales que no tienen que ver exactamente con la alimentación, pero sí como consecuencia de esta. La aparición de Clostridium a nivel del rumen causado por materiales que el animal ha consumido y que no lo ha digerido porque son de fibras muy toscas. Otros materiales, como unos que llaman cortaderas, ciperáceas, que le pueden dañar la lengua al animal. Entonces, yo no puedo obligar al animal a consumir todo lo que está allí. Presiónalo para que se consuma todo. Es una loquera, no, es un sinsentido, es una falta de respeto al bienestar animal. Entonces, cuiden eso también, ¿ok? Cuiden eso también. Pero, ya saben, ni tan calvo diríamos, ni con dos pelucas, ¿no? En el sentido de que no lo puedo dejar muy alto porque voy a afectar la productividad siguiente del pasto. Pero si lo corto muy bajo, voy a afectar los puntos de crecimiento y voy a debilitar la planta. Y voy a necesitar un tiempo mucho más largo para que se recupere. La otra que me faltaría aquí como argumento es que obviamente existe una relación entre la altura y el tiempo de descanso. Mientras más bajo lo deje, es lógico que voy a necesitar mucho más tiempo para la recuperación. Pero mientras más alto lo deje, yo voy a obtener que ese pasto se recupere muy rápido, muy bien. Pero la producción total no va a ser óptima, salvo que la altura a la cual usted lo dejó sea la apropiada. Ya sé, déjame el dato, el 30% de la altura previa al pastoreo.
Buenísimo. Aquí de la otra pregunta de José Valentín. Sara, ¿te podría aplicar el salto de potreros?
Que si lo pudiera explicar o aplicar.
Aplicar.
Sí.
¿Podrías claro, aplicar el salto de potrero?
Sí. O sea, el saltar potrero es un arte, ¿verdad? Nosotros no podemos dejar esto en manos de personas que no tengan conocimiento de por qué lo están haciendo. Y es un arma, yo diría, de doble filo. ¿Cuándo salto potrero? Bueno. Resulta que no todos los suelos, o sea, el suelo como tal es tan variable que usted da un paso y ya está en otro tipo de suelo. La fertilidad del suelo depende de la textura, de los nutrientes y de la actividad biológica. Entonces, hay zonas que tienen mejores condiciones que otras. Entonces esas zonas yo debería aprovecharlas primero porque el pasto está en condición óptima. Hay zonas que son un poco más afectadas, con menos calidad de suelo, y el crecimiento de los pastos es más lento. Entonces, yo debería aprovechar bajo observación, ir y ver cuáles son los potreros que están en mejores condiciones. Voy, como la pregunta que me hace, si me toca el potrero número 3, para explicarle el arte, pero me di cuenta que el potrero número 5 está en mejores condiciones, yo debería meter mis animales en el potrero número 5. El siguiente potrero a analizar, de repente el 6 está mejor todavía que mi potrero número 3. Pero cuando llego al 7, me doy cuenta ya que el potrero 3 está en condiciones, tengo que venir a pastorear el potrero 3 y luego el 4. Entonces, esto no se lo podemos dejar a cualquier persona, porque va a terminar siendo esto un agravio total al sistema de pastoreo. Hay que analizarlo y pensarlo el que lo hace, la persona que le corresponda. Pero sí, el arte de saltar potrero es importantísimo.
Buenísimo. Juan Bruno Orozco nos dice, ¿cómo ejecuta la supervisión para corroborar lo que se mandó a ejecutar? Esto es debido a que el jefe o el dueño no está permanentemente detrás del rebaño.
Bueno, Juan, ¿cómo estás? Por supuesto, el monitoreo tiene que ir de la mano con otro factor que casi nunca hacemos en la unidad de producción, que es el reporte. Este reporte a nivel de un obrero tiene que ser algo muy, muy sencillo, indicar qué potrero está, a qué altura estaba, si es el caso que tú quieras definir esto, e indicar a qué altura sacó los animales, ¿verdad? Yo, en las fincas que yo asesoro, yo exijo que me le compren un teléfono con buena cámara al que está a cargo de la supervisión del pastoreo. Y me debe estar reportando, en mi caso, a mí, aunque sea el jefe, diariamente condición del potrero y cómo el potrero al solamente salir los animales. Duda debe ser preguntada, aclarada sobre si los dejo más o los dejo menos. Esta planta X que está acá no se la comieron, la debo cortar, ¿qué hago? Todo esto tiene que ser reportado por el obrero. Información muy sencilla. También debe ir acompañado con un reporte de cuánto fue la producción en el caso de leche, de leche. Y en el caso de novillo, cada rotación completa de un ciclo de un módulo debe ser pesado el lote y evaluar las ganancias de peso para corregir cualquier falla que se pudiera estar incurriendo. Entonces, no es fácil hacer el reporte, Juan. Bruno, ¿no? Tenemos que, digamos, hacer que la gente tenga un reporte telefónico, aunque sea de audio, que no anote, pero tú lo anotas, pero es importante que haya una fotografía, que haya una altura. Yo siempre les hablo de una cuarta, dos cuartas, media cuarta, porque son las medidas, digamos, más fáciles para un trabajador. Y que diga qué día entraron, qué día salieron. Todos estos datos son importantes y son fáciles de llevar para poder monitorear bien esto.
Perfecto. Bueno, ingeniero, realmente ha sido un éxito poder desarrollar de la manera como lo estuvimos haciendo aquí. Otra pregunta, en la rotación del sistema, ¿crees recomendable que uno de estos potreros se deje con días de descansos prolongados para aumentar materia orgánica y mejorar el enraizamiento?
Bueno, eso no es del todo cierto. Yo sé que eso está por ahí en boga de un señor que no voy a nombrar por respeto. Las plantas gramíneas, ellas crecen hasta llegar a un equilibrio. ¿Cuál es este equilibrio? Hay una relación que se llama índice de área foliar. ¿Qué es esto? Los metros cuadrados de hoja que hay en un metro cuadrado de tierra. O sea, usted me dirá, ¿cómo hacemos esto para medirlo? Bueno, en la práctica lo medimos cuando las plantas comienzan a secar las hojas basales. Ya me dijo, epa, hasta aquí llegué yo. Ya saturé. ¿Por qué las plantas hacen esto? Bueno, porque la naturaleza es sabia y no va a tener una hoja que está sombreada, chupando, comiendo nutrientes de las otras que sí están haciendo una función. Y las plantas secan esas hojas y todos esos fotosintatos, eso está evaluado, por supuesto, los envía a las hojas primordiales o las hojas que están en formación, que ya lo meristemos. Entonces, cuando esa hoja muere, por supuesto, nace una nueva hoja porque ya llegó al momento de saturación de su índice de área foliar. Eso varía para todas las especies y para todas las condiciones agroclimáticas donde estas crecen. Entonces, lo mismo pasa con las raíces, ¿ok? Pensar que las raíces se van a transformar en una yuca, vamos a poner un ñame o una batata, y crece y crece y crece y guarda reserva, no sucede. Es que ni siquiera la yuca lo hace, ¿ok? O sea, todo llega a un equilibrio dinámico, un equilibrio de saturación. Lo que te pudiera beneficiar en que puedes tener más raíces muertas allí acumuladas, pero ¿de qué te sirve esto? Salvo, digo, para la planta, ¿no? Salvo para el suelo, que por supuesto estás aportando materia orgánica al suelo. Y entiendas que hay un equilibrio entre la producción de raíces absorbentes y las hojas que se van produciendo. Entonces, al llegar a la saturación del índice de área foliar, no hay manera de que esto, digamos, puedan seguirse acumulando reservas en raíces. No lo va a hacer. ¿Qué sí pasa y cuál es el efecto que vemos? Una planta que llega, que no se consumió en 3 meses, tú la cortas, por supuesto tiene tanta energía potencial acumulada, ¿dónde? En la base de los tallos, en el cormo, en las raíces, por supuesto lo va a maximizar, pero dele 2 cortes seguidos y ya ese efecto pasó, ¿ok?
Aquí dice un comentario, debemos de darle buena formación al pastor de rebaño, necesitamos entrenarlo muy bien.
Sí, señor. Sí, Orozco. Yo, en lo personal, hago sistemas de pastoreos para que el trabajador haga el menor esfuerzo posible. O sea, que no trabaje. Mira el concepto que les estoy poniendo. O sea, cuando digo que no trabaje, es que este hombre no esté ahí 24 horas al día, estoy exagerando, por supuesto, que aunque llueve, aunque haga un sol tan fuerte, él esté allí haciendo su trabajo. Nosotros tenemos que también buscar el bienestar humano de las personas que trabajan en estos sistemas pecuarios, donde el trabajador, por supuesto, vaya, ejerza sus funciones. Pero yo no estoy de acuerdo, yo lo digo como persona y como humano, de tener una persona sentada en un árbol todo un día, pasando, no sé, sed, hambre, lluvias, inclemencias, simplemente porque tenga que estar allí. Yo más bien creo en hacer sistemas que sean más amigables con las personas, que el trabajador vaya cada cierto tiempo, mueva una cerca, una línea frontal, pero que él pueda hacer otras actividades y que esté resguardado y no esté siempre bajo la inclemencia del clima. Entrenar a las personas es lo fundamental. Y no sé en otros países. En Venezuela a veces este tipo de trabajo no son muy bien atendidos. La gente no les gusta. Y tenemos un recambio de personal muy elevado. Entonces tenemos que estar en una constante formación. Y otra cosa que quiero aprovechar aquí es que a veces quien va al curso es el dueño de la finca o el hijo del dueño de la finca, y estas informaciones que son muy importantes no son transmitidas adecuadamente al operario, al trabajador. Entonces terminamos haciendo las cosas mal. Lo otro que también generamos a veces un informe, tal vez el lenguaje que usamos la mayoría de las veces no sea un lenguaje como para una persona, digamos, que no haya alcanzado un nivel de estudio óptimo y le cueste aprender. Entonces, ya yo he llegado, o sea, a aplicar el sistema de la escuelita, es donde usted hace un dibujo, va con el trabajador, se faja todo el día, lo entrena. Tengo finca que, a Dios gracias, tengo gente que hace muy buenos trabajos, muy buenos reportes, porque son técnicos. Hay otras fincas donde, lamentablemente, no tengo este tipo de personas, y los reportes son un poquito más escuetos, pero uno los va orientando, y poco a poco van agarrando el hilo del manejo del sistema.
Perfecto, buenísimo. Excelente, y parte de estas actividades que estamos realizando, estos encuentros por esta vía, es parte de que ellos también se les acerque y mostrarlo de esta manera muy sencilla, muy amigable, para que ellos los puedan desarrollar. Aquí nos comenta Milady Medina, importante el conocimiento por tradición y por experiencia que tienen los encargados de finca y los encargados del rebaño.
Sí, a veces... En este punto, mire, Emily, la discordancia con los encargados de finca es fuerte a veces, cuando estas son personas que están como, digamos, en una zona de confort, llegas tú y les quieres hacer ver que hay que hacer las cosas diferentes, muchas veces chocan con nosotros, con los profesionales, porque no quieren aceptar un cambio. Porque simplemente no les parece. Y pueden ser saboteadores. Uno de la parte que no está incluida en el proyecto es la parte de sociología, hasta psicología, que tenemos nosotros que a veces hacer empatía con esta persona, hacerle ver de a poco que se vaya ajustando al cambio, porque no es hacer un pocotón de rayitas en un plano o ir y cuadrar un pocotón de potrero en un terreno si tú no estás convencido junto al personal. Entonces, una de las cosas que yo hago es colocar el personal conmigo a que haga las cosas, que sean los mismos arrieros los que tienen las líneas eléctricas. Incluso les doy el GPS, que vayan a marcar un punto, que ellos se disfruten que están aprendiendo algo con uno, y mientras vas levantando el módulo, tú vas hablando con ellos, le vas explicando por qué cerca es eléctrica, por qué no alambre de púa, por qué este potrero va a ser tan largo y por qué no son más chiquiticos, como ellos después te empiezan a decir. Todo esto es importante, pero de verdad, muchas de las trabas que se consiguen en los sistemas, y digo yo, el principal problema de nuestra finca, son las personas. Y a veces un dueño de finca demasiado controlador también afecta mucho, o sea, que no deja que el personal tome decisiones, que no ayuda a educar a las personas porque no les transmite la información, por no sé qué razones, pero pasa.
Así es. Aquí nos pregunta el ingeniero José Valentín Zárate, ¿cuál crees que será el nivel crítico de un porcentaje de materia seca de un pasto para ser suministrado al animal?
Bueno, ok, hay dos cuestiones que analizar en ese punto para que tomes el porcentaje. Un animal debe consumir teóricamente el 10% de peso vivo. En nuestras condiciones llegan hasta el 13% del peso vivo en materia verde. Pero, a su vez, hay otra ley, otra regla que dice que el animal debe consumir el 3% del peso vivo en materia seca. Es decir, que en ese 13% de consumo, digamos, para usar un número fácil, un animal de 500 kilos, estaríamos hablando de cuánto, de 65 kilos de biomasa verde, debe contener un 3% de materia seca. Eso serían un 15 kilos. Sin embargo, otra vez volvemos a caer en la calidad de los forrajes tropicales. Estos valores nosotros los hemos medido en vacas de la raza Carora, una raza Bostauro tropicalizado. Le hemos llegado a medir hasta el 5% de consumo de materia seca. ¿Okay? Entonces la cuenta es muy fácil. Divide esos 5 kilos entre los, ese 5% de materia seca máximo, que serán 25 kilos de materia seca entre 65 kilos. Y si lo divides, 3 serían 15 kilos entre 50 kilos, para poner un número redondo, te darás cuenta que el número es de 28 a 30. Ese es el valor óptimo.
Perfecto. Es algo de evaluación y de medición en campo de acuerdo a la raza y a la fisiología que se esté presentando con el animal.
Y exacto. Entonces voy ahora, lo añadido al punto es que no todo el tiempo el pasto va a tener a una edad X ese porcentaje de materia seca. Eso en los periodos de lluvia, cuando están las máximas precipitaciones, el porcentaje de materia seca siempre va a ser muy bajo. ¿Ok? Los animales tienden a tratar de comer más y entran en un problema que no sé si lo han visto, obviamente que le da como una especie de diarrea de pasto, que le dice la gente. Estos pastos acumulan mucha agua y no van a llegar a ese tenor de materia seca. Entonces, verán que en alguna finca, cuando hay más lluvia, la producción puede caer, literalmente, aunque haya más pasto. Y la razón es esta. El animal se está llenando con más agua que materia seca contenido en ese pasto. Ahora, el caso contrario, si vamos a una zona seca o el periodo seco, los pastos llegan a tener ese índice de materia seca más rápido que en la edad previa de lluvia, lo que les acabo de decir. Entonces, tenemos que andar con cuidado con esto. Mucha gente no le gusta medir, no le gusta hacer trabajo. Esto es un trabajo, ¿no? Esto significa ir a cortar pasto, secarlo, pesarlo y tener una estimación. Y no es que va a cortar todos los días, sino que hay que hacer esto para saber qué está pasando y qué puedo arreglar. Entonces, a pesar de que todos estamos en boga de reducir el uso de maquinaria agrícola, a veces pues hace falta tener una materia seca guardada, un heno de calidad, no estamos hablando de las pajas secas que hablé previamente, para compensar el déficit de materia seca que tengan los pastos. Sin embargo, a veces el costo-beneficio no justifica la acción. Entonces, todo esto tenemos que pensarlo, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué le puedo dar para aumentar la materia seca cuyo costo no implique pérdida de dinero. O sea, no le voy a dar materia seca a mi ganado, bien sea por silaje, heno, alimento concentrado, lo que a usted le parezca, si usted no va a recibir un beneficio económico satisfactorio.
Excelente. Bueno, profesor, ya estamos llegando casi a las 11 de la noche con el problema que tuvimos y de verdad logramos resolverlo de esta manera, pero que siento que el mensaje está llegando y seguirá llegando luego de la publicación y luego de convertirlo, también lo voy a tratar de publicar en podcast, en Spotify y en diferentes plataformas de podcast audio para que llegue y tenga un mayor alcance por la forma como lo estuvimos realizando. Me gustaría que llegue un mensaje final para ya cerrar.
Bueno, yo invito a todos los que vean este video a que se sumen a la corriente del pastoreo de Andrés Huazán. Le han puesto muchos nombres, púa, pastoreo holístico, ganadería regenerativa, ganadería inteligente. Bueno, de todos los nombres, pónganlo, pero todos están basados en los principios de esta filosofía de Andrés Huazán. Quienes estamos sumando esta corriente ideológica que ya lleva más de 60 años, yo llevo 33 años manejando pastoreo racional, todo el que lo vive y se lo asimila como tal, se lo disfruta. Y lo bueno es que ya hay mucho, bueno, fui profesor, di clase mucho, más de 1.200 ingenieros y estoy contentísimo que muchos de ellos han seguido mis pasos en esto del pastoreo Huazán, que bueno, sigue siendo lo máximo y le quedan como 1.000 años más de vida al sistema de pastoreo.
Así es. Aquí están comentando saludos, muchas gracias, muy bueno. Están pidiendo ya que se repita.
Podemos hablar de otros temas muy puntuales, fisiología de las plantas, que ahí yo creo que hay la mayor falla en manejo de pastizales. Y no son cosas del otro mundo, ¿no?
Así es. En mi canal estuvo el año pasado, hace ya un par de años, el doctor Humberto Osorio, hablando sobre este tema y él decía un mensaje ya con el que cerró, él decía el amor, la libertad y el número de potrero nunca están de más.
Sí. Yo creo que de las leyes la más importante es el tiempo de reposo. Yo creo que esa es la más importante. Pero que no se dejen exagerar con esos números tan repetitivos que me consigo de 60 días de descanso. ¿Y por qué? Es la primera pregunta que me hago. Fíjate que manejan 28 y 30 días también. Entonces, si alguna de las leyes hay que poner sobre la mesa todo el tiempo, el tiempo de reposo.
Así es. Aquí saludo de Ingeniería, Ganadería Inteligente, saludo desde RD.
Nos comenta. Saludos, Álvaro, que estés bien.
Sí, él estará también con nosotros en estas próximas semanas con un tema también. Y veremos cómo hacemos para ya dar otro tema en particular en esto que tenga que ver con el sistema racional de pastoreo WhatsApp para llevárselo, entregárselo de esta forma como usted lo entregó, que sea muy accesible, muy digerible, de una forma muy fácil para que llegue a un público, que es el público que realmente lo necesita, el que está directamente con la ganadería, con el pasto, que existen muchos que son técnicos, pero hay otros que también que están buscando y que siempre están hurgando en este tipo de plataformas para entregarlo y llegar a un mayor alcance.
Sí, yo creo que a pesar que muchos disfrutamos de redes o de internet, la mayoría de los productores tienen acceso a estas plataformas. Y yo también creo que se hace necesario buscar los medios para que en vez de ir al cine, pues vayan a tu página, una exposición audiovisual en, no sé, una asociación de productores y vean este tipo de intercambio de ideas, ¿no? Mira, y te propongo otra. Yo creo que hay que hacer aquí un foro con Álvaro o con otros amigos que podamos hacer una tertulia, porque nosotros tenemos un chat acá en Venezuela que pues, se llama Están invitados los que quieran ingresar, Pastoreo Racional, y bueno, de verdad pasó de un simple WhatsApp, un foro chat, por los niveles de discusiones que tenemos. Y ahí se ha quedado ese sabor siempre de que esto no traspasa a esos productores que realmente lo necesitan. Entonces, sí, ojalá que tú pudieras contribuir con esto, de alguna manera, en República Dominicana, en Nicaragua, Venezuela, que pudiéramos tener mayor difusión de estas tertulias.
Así es, y así vamos a tratar de desarrollarlo y hacerlo, de tratar de entregar estos temas con varios investigadores, productores, ganaderos que siempre tratan de mostrar, siempre desde su WhatsApp, incluso desde una historia de WhatsApp muy sencilla, enseña mucho a esos productores una foto que siempre tratan de mostrar de manera muy práctica, fácil, hacerlo otro que le llega a resolver una problemática que siempre la ha tenido, pero por ver una fotografía, una historia de uno ya llega a resolver los problemas. Así bueno, que
bueno, eso, adelante. O sea, tratar de que lo hagamos en un lenguaje más sencillo, no es fácil porque uno se le vienen 200.000 cosas a la cabeza y tienes que tratar de mantenerte en un lenguaje sencillo y ¿cómo se llama? Asimilable por la mayoría. Yo estoy seguro que la tertulia con Álvaro va a ser también muy enriquecedora. Se los invito, ¿no?
Sí, ya con él, ya tengo ya la fecha agendada en base al tema y le estaremos desarrollando. Él me está enviando ahora una entrar, pero si nos costó con usted, a lo mejor a él se nos va a congestionar un poco la red. Entonces vamos a tratar de planificarlo luego, hasta con usted mismo ya un tema muy específico. Y si nos cuesta conectarnos, podemos desarrollarlo de una manera grabada, diferida, y luego publicarlo para la interacción de los comentarios.
Yo voy a corregir el problema que se me presentó, que era, ya vi que era se me alteraba entre una red y la otra, entonces voy a desconectar otra, no lo hice obviamente porque estoy acá. Esa próxima vez me voy a quedar con una sola red.
Sí, mayormente es mejor estar conectado, mientras más cerca esté conectado del router, La distribución la pudiera hacer por cable y conectarse mientras más cerca del Wi-Fi, del router que tenga, más fácil. Y también que no tenga otras personas conectadas a esa misma red que le pudieran estar quitando también un poco. Ya después que termine el live, ya pudieran seguir con su conexión. Ve que ahora se está viendo perfecto, se está escuchando perfecto, está fluyendo un poco más. También quizá la hora ayuda a que esté mejor fluido la conectividad. Así que, bueno, ingeniero, ya despido. Lo estaré publicando, lo estaré etiquetando para que acepte la mención que le esté realizando en las publicaciones en la que hice hoy, en esta que ya se estará publicando. Lo voy a mencionar y publicando para que se vean ambos posts, tanto en el suyo como el mío. Ya después que usted acepte, ya se estaría viendo en ambos para luego los comentarios, interacciones, ya lo que las demás personas lo estarán visualizando y las dudas ya lo estarían atendiendo ustedes de una manera diferida. Así.
Bueno, perfecto. Bueno, cualquier información, me puede escribir a mi Instagram. Yo con mucho gusto le puedo responder otras preguntas, las inquietudes que tenga.
Excelente. Yo lo estaré escribiendo su Instagram en los comentarios y lo estaré etiquetando como compartido también. Bueno, para que luego los contacte. Y bueno, ingeniero, también muchísimas gracias a usted por todo esto que se nos presentó, pero fue un gran éxito del programa y de todo el tema que se estuvo desarrollando y de una manera muy dinámica, muy compartida con todos los agroseguidores presentes. Así que, bueno, hasta luego, hasta una próxima oportunidad. Feliz noche.
Hasta luego.
Chao.